todo trasnochadores dicen que más de dos es multitud, pues por eso son las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, y aquí seguimos, en la noche más despierta de la radio. Podemos decirlo ya con mayúsculas, alto y claro, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas esas trasnochadoras. Oh, Bárbara Archilla, felicidades.
Ay, felicidades a todas, a ti también.
Y a todos los trasnochadores también, porque esto es una cosa de equipo. Aquí hay que poner todos de nuestra parte, aquí hay que colaborar entre todos, porque este Día Internacional es un día de celebración, pero también es un día para la reflexión. Porque la situación laboral de la mujer en España todavía está muy lejos de ser idílica. Esto no es algo que solamos decir muchas veces, pero es cierto. Cada día hay 1,4 millones de mujeres en riesgo de exclusión y en edad de trabajar, que esperan mejorar su vida a través del empleo, pero se siguen encontrando con trabas, con obstáculos, y las facilidades cada vez son menos.
Sí, el perfil de la mujer, una mujer entre 16 y 29 años con responsabilidades familiares no compartidas, es decir, que tienen que tirar de una familia sola, sin estudios y en una situación de desempleo de larga duración. Ese es más o menos el perfil, pero esta noche queremos detenernos en mujeres que son emprendedoras, que destacan en el sector de la hostelería, que es donde está creciendo más el empleo femenino, hasta un 6%, y vamos, en lo que es sacar pecho por ellas y darles la enhorabuena por conseguirlo.
Una de estas mujeres es Ron Suhar. Ella es propietaria de Ginger Boy Thai Fusion y le vamos a dar las buenas noches. Ron, buenas noches y felicidades.
Hola. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal?
Cuéntanos tu historia, porque tú llegas a España hace 10 años. ¿Para qué?
Bueno, realmente buscaba un poco cambiar de horizontes y también en ese momento pensaba que iba a ser actriz. Esa era mi intención.
¿Venías a ser chica Almodóvar desde dónde?
Sí, de Israel.
¿Desde Israel?
Sí, sí, sí. Así es.
¿Y cómo ha ido cambiando todo para que llegues hasta este momento, ¿no? Que terminas montando un pequeño restaurante de comida tailandesa.
Sí, pues bueno, cuando tenía 20 años en Tailandia, conocí a un chef, Andy Buman, que hoy también tiene un restaurante en Madrid. Hemos abierto este restaurante juntos, él en la cocina y yo en lo que es la administración y la gestión. Entonces, bueno, hoy día me he quedado sola en la frente por el hecho de que ya no somos pareja y bueno, ya llevo como 5 años llevándolo sola con, bueno, 12 empleados, mayormente hombres, lamentablemente también todo hay que decirlo, cosa que también lleva su reto a veces. Y bueno, lo hemos abierto en ese momento que España todavía estaba con poca oferta de comida tailandesa y la verdad que siempre hemos tenido muy buena acogida.
Es todo un sacrificio, ¿eh? El mundo de la hostelería, Ron. Vaya aventura en la que te embarcas, porque claro, un negocio propio y encima de hostelero, que casi casi no tienes horario, porque tú en el cartel pones que tienes un horario, pero ¿cuántas horas extras se hacen?
Sí, efectivamente. Y luego hay otra cosa en la hostelería que es una especie del show must go on, ¿no? Que no podemos parar nunca y no podemos nunca poner el cartel, no, hoy no abrimos, siempre tenemos que estar ahí y dándolo todo. Y la verdad que, bueno, es un reto todos los días, es una lucha. Pero bueno, ya llevamos 8 años abiertos, este año cumplimos nuestro 8º año y orgullosa, la verdad que sí, del equipo y del buen trabajo. Y bueno, cuando se hacen las cosas, supongo que con amor y con dedicación, pues tienen buen resultado.
Nos acabas de contar que tienes a 12 hombres trabajando en plantilla. Uh-huh. Eso sí, ¿qué es lo que sucede? ¿Que hay menos accesibilidad para el trabajo en hostelería de la mujer, aunque esté creciendo este sector?
Bueno, accesibilidad, yo ahora mismo sí que hay una mujer trabajando, por ejemplo, y hemos tenido mujeres en lo que es la cocina en sí. Es verdad que es un trabajo muy físico, de muchas horas y suele estar ocupada mayormente por hombres, pero también hemos tenido mujeres en la cocina, o sea que va un poco por épocas, pero sí que mayormente luego están los repartidores, que también suelen ser hombres, aunque bueno, hay alguna vez que hemos tenido también repartidoras, o sea que supongo que todo es posible, ¿no? Es un poco según la época y el momento.
Bueno, y lo que nos costaba ver también, Ron, es una mujer propietaria de un negocio, ¿no? La directora general de todo, ¿no? La ideóloga. Esto también nos ha costado verlo en este tiempo y tú, por ejemplo, eres una de esas mujeres.
Bueno, supongo que sí, no es muy común. es verdad.
¿Qué es lo que cuesta ver, en realidad? Esta es la pregunta, porque a nosotras no nos cuesta nada verlo, pero
no.
¿Qué es lo que crees que cuesta ver?
Yo creo que todo es ponerse y proponérselo una, ¿no? Y no sé, es nunca es fácil ser emprendedor o empresario, no es fácil, lleva muchos retos que todos los días, pero bueno, yo creo que el que se lo propone y lo hace con dedicación, pues no tiene por qué no conseguirlo.
Pero fíjate que nos decía Ron que en la cocina es un trabajo muy físico. Bueno, evidentemente, para que nos hagamos una idea, es trabajar a 50 grados centígrados durante todo el día, porque puedes estar 13 horas seguidas metido en la cocina. Pero antes, nuestras madres, nuestras abuelas, las abuelas de nuestras abuelas, pues estaban cocinando con dos brazos para una familia enorme, ¿no?, de gente, y eran básicamente las que, bueno, nos daban el menú, lo
es
cocinaban
verdad.
Y preparaban la cena y para el día siguiente.
Es verdad.
Esto ha cambiado mucho ahora.
Bueno, mi madre siempre dice que no entiende por qué todos los grandes chefs son hombres cuando todas las que siempre han cocinado de toda la vida eran las mujeres, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es una buena pregunta. Supongo que para cocinar a una gran familia sí que no deja de ser un trabajo muy duro y bueno, pues muy físico también, pero un restaurante que da de comer a 150 personas al día llega a unos extremos que, bueno, no tiene por qué no encajar una mujer, ¿no? Pero yo, por ejemplo, te digo que no me veo por el puro, sí, o sea, sacrificio físico. Y yo les veo a los chicos, nosotros tenemos el trabajo con wok. El wok es una sartén muy pesada de metal. Hay cosas que yo a veces trabajo en la cocina cuando no queda más remedio, y cuando me queda corta de personal, pues me meto yo y lo hago, ¿no? Pero día tras día lo veo muy duro. Te tiene que gustar mucho, desde luego tiene que ser vocacional. Y obviamente hay mujeres que lo hacen y consiguen. Ahora mismo en el restaurante de Madrid, me parece que se llama, que tiene una estrella Michelin, hay una mujer. En fin, que obviamente se puede conseguir si se quiere, ¿no?
Un momento en ese trayecto que haces, ¿no?, hasta que pones en marcha el negocio, Ron, es que tú eres la que reparte los sueldos. Y en ese momento tú te planteaste en pagarles a ellos más o menos,
obviamente
a ellas
no.
Más o menos.
Obviamente no. Y obviamente los sueldos son los sueldos según el trabajo que se ejecuta. No tiene nada que ver. Y es justo hoy que hablé con una mujer que me dijo, es que todavía en España, y digo, a mí no se me pasa en la cabeza, o sea, por ser mujer o por ser hombre, cobrar de otra manera. O sea, es que me parece casi anacronista, me parece increíble que todavía tenemos que hablar de estos temas, que todavía existen esas desigualdades.
Pídele un deseo, Ron, a este Día Internacional de la Mujer.
Que ya dejemos de hablar de estos temas y ya estaremos en otro punto, ¿no?, que es donde yo considero que podríamos estar perfectamente.
Pues es un buen deseo de Ron Zoar, propietaria de Ginger Boy Thai Fusion. Mucha suerte con el negocio, Ron. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Feliz día.
Gracias, igualmente.
Tenemos que seguir hablando con más mujeres emprendedoras, más mujeres valientes, para que pues demuestren que hay cosas que están cambiando.
Sí, Maite Reñones, por ejemplo, que lleva casi 20 años como emprendedora y empresaria. Antes tuvo una empresa de telefonía móvil y una inmobiliaria. Hoy es promotora de una planta Grumet en el Mercado Barceló de Madrid, que se inaugura la semana próxima. Maite, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Bueno, estamos ya que la están peinando, 21 puestos en este nuevo Mercado Barceló.
21 puestos, nada más y nada menos.
Qué reto tan grande.
Enhorabuena por sacarlo adelante. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa apuesta, Maite?
Pues sí, mira, estamos haciendo una planta en el Mercado Barceló, que está en la calle de Barceló en Madrid, en la que queremos hacerla lo que es gourmet, es decir, gourmet gastronómico. Esa planta tiene 21 puestos, hemos hecho 21 puestos, y cada puesto está dedicado a una cosa. Pues están las brochetas, está el puesto italiano, está, por ejemplo, el pulpo, está, por ejemplo, también las tortillas. Bueno, hay un montón de variedades, o sea, cada puesto es una variedad diferente. Entonces, bueno, pues lo que pretendemos con eso pues es que la gente cuando vaya pues tenga una variedad de sabores. Y luego, pues un poquito lo que te estaba comentando antes, alrededor también del mercado vamos a poner terrazas. Lo bueno de esto, pues que hemos apostado y han apostado también por nosotros, porque la mayoría de los operadores son de un nombre muy reconocido. Entonces, bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas y esperando abrir, porque abrimos el día 16, que va a ser la apertura al público, y la inauguración institucional la vamos a hacer el día 14 de marzo. Una semanita nos queda solo.
Nada, no queda nada, pero aunque tú eres un ejemplo de ello, cuéntanos cómo está siendo, ¿no?, la incursión de la mujer en el sector hostelero.
Pues a ver, yo diría, aunque parezca complicado, no es complicado, porque... yo creo que tanto la mujer como el hombre, si quieres, al final puedes. Y yo pienso también que cada persona se hace el hueco que ella quiere. Es decir, o sea, si tú tienes un esfuerzo y eres tenaz y eres luchadora o luchador, al final pues consigues haciéndolo con mucha persistencia.
¿Tú has tenido esa sensación de tener que hacer el doble o cuatro veces más que tus compañeros para demostrar que valías exactamente lo mismo?
Sinceramente, te digo que no. Te digo que no, pero por lo que te estoy comentando, porque para mí no ha sido ningún obstáculo. Si eres constante y persistente, pues al final lo terminas consiguiendo.
Y en el sector en el que trabajas ahora mismo, ¿qué tal va eso de la conciliación, entre vida personal, vida profesional?
Pues lo llevas. Sí, al final, o sea, terminas haciendo un hueco absolutamente para todo, porque te da tiempo para todo y evidentemente, como tú bien has dicho, llevo casi 20 años siendo empresaria. Anteriormente, pues yo hice mis estudios y tuve mis trabajos por cuenta ajena, pero luego pues te vas dando cuenta poco a poco que tienes que tener también tu tiempo pues para tu vida personal y al final lo terminas consiguiendo, claro que sí.
¿Un deseo para este Día Internacional de la Mujer, Maite?
Un deseo no, te voy a dar un mensaje y se lo voy a dar sobre todo a las mujeres. Yo creo que la mujer en la sociedad consigue hacer lo que quiere y consigue hacer su hueco en la sociedad con esfuerzo, con tenacidad y con persistencia.
Pues ese es un mensaje para las mujeres, que habrá muchas que nos estén escuchando. Maite Reñones, casi 20 años como emprendedora y empresaria. Eso es que es valiente, Maite. Te lo agradecemos mucho.
No, por favor, a vosotros. Y bueno, estáis todos invitados. ¿Vale? No,
muchísimas
vale.
Gracias.
Por lo que nos gusta comer, ya te digo que lo vamos a llenar. Gracias, Maite.
Además vais a tener variedad de todo.
Claro que sí.
Vais a estar seguramente muy a gusto todos.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues estamos conociendo diferentes experiencias, ¿no? Diferentes pasos por la vida, por el trayecto laboral, pero seguimos ahí con un parón, con cosas que no acaban de cuadrar y hay mucho por hacer todavía. Las mujeres seguimos cobrando un 15% menos que los hombres en un trabajo que se realiza exactamente igual. Así que lo que vamos a hacer ahora es pararnos a tratar este tema con Mariluz García. Ella es especialista en Derecho de Familia y Laboral de ABA Abogadas. Mariluz, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Explícanos, ¿no? Porque antes Ron nos ha dicho que ella es la que reparte el sueldo y en ningún momento se le ocurrió hacer una brecha salarial. ¿Por qué existe esto?
Bueno, la brecha salarial existe en concreto por pues, muchos factores. El primero y principal de ellos es porque las mujeres, por tradiciones o estereotipos, estamos encajadas en determinados sectores y además en determinados sectores en los que en general están peor pagados o menos valorados. Por ejemplo, solemos encasillarnos en el sector de la educación, en el sector de limpieza. Normalmente existe empleadas de hogar. Nunca hemos escuchado, o yo no conozco a ningún empleado de hogar, hombre. Entonces, este hecho, como digo, se ve acentuado por muchas veces por tradiciones y por estereotipos. Igual en el sector sanitario, normalmente o habitualmente los hombres suelen ser médicos y las mujeres enfermeras, aunque, bueno, a veces la tendencia va cambiando, pero suele ser lo normal.
Discúlpanos ahí la ironía, ¿verdad, Mariluz? Pero minusvalorar la educación como un sector, ¿verdad?, que no se valora tanto, dice mucho de una sociedad, ¿no?
Sí, pero efectivamente normalmente suelen ser maestras, ¿no? O suele ser lo habitual es de hablar de una maestra, aunque bueno, también hay hombres profesores y evidentemente no vamos a negar su buena labor y evidentemente, vamos, o sea, que seguro que hay muy buenos profesores hombres, pero insisto, siempre normalmente hablo del sector de empleadas de hogar en concreto porque es, vamos, suele ser, hasta hace muy poco no hemos tenido un real decreto que regule esta situación para las mujeres y suele ser un sector bastante mal valorado y que, no, pues en el que normalmente estamos encasilladas muchas mujeres.
Es muy curioso, Mariluz, cuando preguntamos a mujeres directivas o cuando hablamos con escritoras, ¿no?, con profesiones que llevan mucho tiempo dentro o fuera de casa, pero en cualquier caso desatendiendo cualquier otro tipo de actividad, siempre nos dicen que pueden hacer lo que hacen gracias al hombre que está pues apoyando en el hogar, que está haciendo otras labores que se presupone que las hacían las mujeres, pero ahora se da la vuelta a la tortilla y las tienen que hacer los hombres. ¿Tenemos un problema con esto de la conciliación? ¿Se presupone que quien más tiene que conciliar al final es la mujer y el hombre no tiene por qué encargarse de todo?
A mi juicio creo que el principal problema en la igualdad salarial es precisamente este, el de la conciliación de la vida laboral y familiar, que sigue impidiendo a las mujeres una igualdad no solo salarial, sino laboral. Las mujeres, evidentemente, somos las que damos a luz y somos las que nos tenemos que acoger a los permisos de maternidad para recuperarnos de algún modo de ese parto, ¿no? Entonces, somos además las que cogemos la lactancia, a pesar de que podemos compartirla con nuestras parejas, y seguimos siendo mayoritariamente las que decidimos acogernos a la reducción de jornada para cuidar de nuestros hijos, lo que inevitablemente nos aparta del mercado. Entonces, nos aparta del mercado y nos afecta negativamente en nuestro salario. Y las mujeres, no solo, o sea, muchas renuncian incluso a su carrera profesional para dedicarse a sus hijos. O sea, yo conozco a muchos hombres que se cogen esta reducción de jornada, a pesar de que tienen el derecho igual que las mujeres, pero seguimos encasillados, lo que hablaba, en estereotipos y tradiciones que parece que llevan a que sea la mujer la que tiene que cogerse ese derecho, cuando los hombres también lo tienen. De hecho, hace poco también acaba de salir el tema del permiso de paternidad, que ha sido ampliado. Ahí los hombres siguen pidiendo y reivindicando ese mayor permiso de paternidad, pero sin embargo el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijo también lo tienen, y son muy pocos los que se acogen a ese derecho. Y creo que este es el problema principal, la conciliación de la vida laboral y familiar. Existen muchas empresas que tienen muchos planes de conciliación, pero yo realmente me pregunto si verdaderamente esos planes luego se aplican. La práctica me ha demostrado que no, que muchos de esos planes no son ciertos y que a pesar de la normativa existente seguimos muy estancados, y muy estancados por la educación que se nos da, por los estereotipos, por las tradiciones, y muchos hombres, insisto, no se sientan con sus parejas a decidir a ver quién de los dos es quien se acoge, sino que damos por sentado que tiene que ser siempre la mujer, que además, por desgracia, se ve inmersa en muchos conflictos laborales por ser ella quien decide cogerse ese derecho.
Ahí también está todos los estudios que demuestran que las madres tienen un nivel de productividad para las empresas envidiable, ¿verdad? El nivel de organización, de estructuración y de coordinación de su vida, ¿no?, y de todo lo que tienen que hacer, aumenta esa productividad. Está demostrado, lo que pasa que todavía aquí tarda en llegar. Y ese punto es positivo, ¿no?, el que dices de la ampliación del permiso de paternidad, porque es cierto que sabemos que muchos padres en España están reivindicando ese sitio, ¿no?, porque la paternidad y la maternidad es una cosa conjunta en ese caso.
Está claro, es decir, lo que he dicho, o sea, es un derecho que tienen ambos, pero que insisto, que suelen ser normalmente las mujeres las que se acogen a este derecho y que las que ven mermada su salario, y este impacto negativo no solo en el salario, o sea, se ve acentuado en el salario del día a día, sino que cuando una mujer, por ejemplo, va a percibir una pensión de jubilación, sus salarios, al ser inferiores, se ven mermadas también sus prestaciones de jubilación. De hecho, solo un 1,4% de las mujeres cobra la pensión máxima en España.
Un mensaje, Mariluz, ahora mismo para todas las mujeres que están con la oreja pegada a la radio. Un mensaje para el Día Internacional de la Mujer, para ellas.
Pues yo les digo a muchas de las mujeres que no se pongan mochilas, que muchas veces no nos corresponden, sino que permitamos a muchos hombres también acceder al cuidado de sus hijos y que nosotras podamos tener otras expectativas, y que no solo nosotras somos las que nos tenemos que dedicar al cuidado de nuestros hijos, sino que los hombres también lo pueden hacer, y que la sociedad tiene que avanzar en ese sentido, y que la legislación no solo vale con la legislación, porque si existen leyes pero nosotros como sociedad no avanzamos, esto no funciona.
Y otro mensaje para los que realmente tienen en su poder la toma de decisiones.
Pues yo les digo que una mujer que por ser el hecho de ser madre, tu capacidad de trabajar no se ve mermada, y que podemos ser igual de productivas que cuando no éramos madres, y que bueno, que valoren que en sus casas también tienen sus esposas y sus hijas y sus familiares también serán madres, y que evidentemente yo entiendo que no querrían que se encontrasen en una situación en la que se encuentran muchas mujeres cuando son madres y tienen que volver a su puesto de trabajo.
Eso
que
es.
Por desgracia hay muchos problemas todavía.
Pues ojalá que todo lo que dices se cumpla, y que de hecho un día de estos, un año de estos, no tengamos que decir feliz Día Internacional de la Mujer.
Efectivamente.
Ya no solamente este año para preguntarnos de qué siglo, ¿no? Día Internacional de la Mujer, ¿de qué siglo? Sino que no haya que celebrarlo, porque todo esté en su justo equilibrio.
Mariluz, pues sí. García, especialista en Derecho de Familia y Laboral de ABA Abogadas. Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Hasta luego.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:15... La Champions. Barcelona, París Saint Germain.
El 8 de marzo.
El Barça busca la épica.
No,
remontar el 4-0 de la ida.
Final de la pesadilla.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Se acabó lo que se daba, esto es fútbol.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Pues una más que se suma a la noche de COPE. Feliz día, Macu Gortázar. Buenas noches.
Muy buenas noches y feliz día.
Bienvenida. Aquí estamos. ¿Este día de qué?
Día de la mujer. Vamos sumando aquí, ¿eh?
Las mujeres llegaremos al poder dentro de poco.
Fíjate tú que no tenemos bazas todavía y tarea por delante, sobre todo cuando nos enfrentamos a ese momento de la maternidad, ¿no? Y ese momento todavía no lo hemos abordado la parte laboral, pero hay cuando hay que conciliar y cuando tienes un niño, dos, tres o solamente uno.
Que con uno puedes tener bastante, ¿eh?
Aquí hay hijas únicas, hijos únicos, trasnochadores, levantad la oreja, sí, no, nos lo contáis, en nuestras redes sociales, porque vamos a hablar de esto.
Sí.
¿Ser hijo único te hace ser el raro de la sociedad en este momento?
O el caprichoso, o el, de estas
o el
cosas,
egoísta, ¿no?
¿Cuántos eso tópicos
tiene,
hay sobre
tiene
el
como
hijo
titulares?
Único, ¿no?
Sí, siempre sí. Lo he escuchado eso de ese egoísta, seguro que es hijo único.
¿Y
pero
por
bueno,
qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así?
Hombre, vamos a ver. O sea, no digamos que no sea verdad, porque hay casos que son verdad. Lo que pasa es que tendemos como a echarle la culpa al pobre niño, hijo único, que. Y bueno, pues es un poco lo que repetimos siempre. El niño no nace así. El niño tiene una serie de cosas que sí, pues, digámoslo así, el contexto no se da. Pues la crianza o la educación o, digamos, el estilo de vida que vaya a poder tener ese niño porque se lo enseñen sus padres no se da. Y si el niño al final pues tiene un carácter rarito, pues efectivamente el niño será pues los tópicos que todo el mundo decimos del hijo único, ¿no? Pero no por ahí pues quiere decir que haya que generalizar y que pues todos los niños que son hijos únicos tienen muchos problemas y son muy egoístas, y porque tampoco es así, ¿no?
Pero se mira mal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, Macu? Porque parece que en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Cada vez la maternidad se llega más tarde. Tenemos entre uno y dos hijos máximo, pero
dos hijos y medio.
Sí, eso, lo de 1,3 hijos. Y parece que el no tener dos es como que es una familia desestructurada, ¿no? Que como el ideal este que te presenta, claro. ¿No? Tan estereotipado, parece que es así, pero no tiene por qué serlo.
Sí, hay mucho juicio todavía por parte de la gente cuando vemos un hijo único, porque empezamos a pensar, joder, pues pobrecito, ¿no? Pues se va a aburrir, pues va vaya faena, porque este pobre niño, o sea, solemos un poco como que añadir estas cosas, ¿no? Efectivamente, pues hay muchos estudios sobre esto y hay muchas cosas que se han escrito precisamente sobre el tema de las personalidades de los hijos únicos, sobre todo porque, bueno, no deja de ser una realidad que cuando no se dan las cosas, pues lo que decíamos, pues un ambiente, un tipo de crianza, un tipo de, bueno, pues de manera de llevar las cosas, pues podemos, efectivamente, pero igual que lo podemos hacer cuando tenemos más hijos, podemos llegar a sobreproteger a este niño, podemos llegar o incluso pues a tender a cubrir necesidades de una determinada manera, pues que a lo mejor cuando son más hijos, pues hay de otra. Bueno, al final, como todo, tiene sus ventajas e inconvenientes. Poco que luego las veremos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, categorizar o generalizar, pues al final siempre es un error, porque hay padres maravillosos que pues han tratado de fomentar la autonomía a los niños, y aunque sean hijos únicos, y han fomentado una serie de valores que también se fomentan cuando hay hermanos, y no necesariamente todos tienen por qué cumplir lo mismo ni las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, sí, hay una realidad, y es que, bueno, pues hay una serie de cosas que los niños, cuando son hijos únicos, pues se pierden, y
pero,
eso es verdad.
Claro, pensamos que es que los padres miman más a ese hijo único, porque como es el único que tienen, le van a cuidar mucho más, pero esto no pasa también cuando somos varios hermanos, que siempre el primero, cuando eres padre primerizo, pues también vuelcas toda tu atención en el primero, ay, espérate, ay, que no se mueva, ay, que no se caiga, no sé qué, y ya con el segundo dices, bueno, ya ha tenido el primero, no le ha pasado nada, el segundo ya como que tiene el menos cuidado. ¿Esto no podría ser igual? Es decir, ¿el hijo mayor no podría salir igual de, vamos a decir, egoísta o con ese perfil?
Sí, por eso digo que no es directamente relacionado, no está directamente relacionado con el tener o no más hijos. No el tema de la sobreprotección, por lo menos, ni la manera en la que ese niño es más o menos mimado, porque efectivamente cuando tenemos una familia de dos o más hijos, cada uno establece o tiene un rol determinado dentro de la familia. Siempre, o más o menos, siempre se ha dicho pues que el primero suele ser el que más tenemos parte de mimos y parte de protección, con parte también de autoridad, ¿no? Es el que más se le exige y al que más todo esto. El del medio suele estar un poco más colgadillo, digámoslo así, y el pequeño también tiene otra serie de estereotipos asociados, ¿no? En muchos de los casos es verdad, pero no en todos. Igual que cuando tenemos hijos únicos. Realmente la clave, la diferencia entre el hijo único del que tiene hermanos, no es tanto la sobreprotección o no, que también la hay, pero al igual que la hay cuando hay familias con más hijos, sino más bien, efectivamente, el tema de lo que es tener hermanos, con lo que conlleva pues el poder compartir, el poder compararse con, el socializar con gente más de su edad, el cuidar o no de una persona más pequeña. Todo este tipo de cosas, efectivamente, los niños hijos únicos a priori no lo tienen, lo que no quiere decir que no lo puedan tener de otras maneras, ¿no? Ni que no podamos como padres fomentar que ese niño socialice de otras maneras con otros niños o con otros iguales o con todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sobre la sobreprotección es verdad que se ha hablado mucho, pero no es precisamente el factor que diferencia con mayor, digámoslo así, con más característicamente dentro de los niños pues que son hijos únicos.
Pues las familias con muchos hermanos trasnochadores solo representan el 4% aquí en España. El 30% son hijos únicos. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, vamos a abrir un poco más la veda, ¿no? Los hermanos pequeños de las familias son los nuevos hijos únicos, y esto lo tenemos claro. Todos los que hemos sido los pequeños, ¿no?
Sí, a ver, o sea, sí y no, porque es verdad que está bastante visto, ¿no? Que los padres, pero es una cuestión, no es porque los padres sean raros ni nada así, sino que es por una cuestión bastante lógica. Cuando llega el primer niño, todo nos asusta mucho más, tenemos muchos más miedos, todo este tipo de cosas, como bien decía Bárbara, ¿no? Y luego, pues efectivamente vienen los siguientes y ya le tenemos mucha menos miedo porque ya tenemos experiencia, con lo cual es una cosa bastante lógica. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos más de dos y llega el tercero, como quien dice, se cría por los hermanos. Entonces, esto suele ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres cada vez son más mayores, entonces, bueno, pues suele haber algo asociado de más permisividad, más flexibilidad, quizás más, bueno, pues te permito más permisividad.
Permisividad.
Esto mismo. No había entendido, ¿no? Pues esto es. Entonces, bueno, cuando esto se da, pues al final pues suelen ser niños que al final hacen un poco más lo que quieren o tienen pues eso, más flexibilidad en todo lo que son los ámbitos de su vida. Sin embargo, también se ha estudiado que los hijos más pequeños suelen tener más sensación como de que son como más abandonados o que les han hecho menos caso o que han tenido menos límites con ellos o un poco se sienten un poco más perdidos, ¿no? Aunque suelen suele ser un poco difícil de entender, porque solemos pensar que a los niños más pequeños se les suele dar de todo, ¿no? Pero bueno, igual que les damos de todo, les damos menos límites también, y eso lo notan un montón.
Y teniendo tanto tiempo, estas personas que son hijos únicos tendrán un desarrollo de la imaginación el doble, ¿no?, que los demás.
Claro.
Podría ser.
Sí. Claro, sí, por eso digo que el ser hijos únicos tiene también bastantes ventajas. Una de ellas es precisamente esta, cuando los padres tratan de fomentar cosas como la creatividad o la imaginación, por ejemplo, pues estos niños en principio en casa no tienen con quién jugar, con lo cual pues se crean tienen mucha más capacidad de ideas, mucha más capacidad creativa de lo que a lo mejor lo tienen los niños con hermanos, ¿no? Evidentemente luego también hay otras muchas más cosas. Suelen desarrollarse a nivel madurez mucho más rápido, porque evidentemente con lo que tratan suelen ser con adultos, con lo cual pues son niños con muchas capacidades muy desarrolladas o desarrolladas más pronto quizás que niños a lo mejor pues con hermanos, ¿no? Tiene sus cosas más buenas. Suelen ser niños que cuando hablamos siempre de que los padres fomenten esto, si no lo fomentan pues da igual, o sea, tengamos hermanos que no los tengamos, va a dar lo mismo, pero bueno, pueden crecer con mucha mayor también autonomía, ¿no? Porque bueno, en ese sentido pues son niños menos miedosos, si lo fomentan así, menos miedosos, porque no tienen nada con que comparar o nadie quizás en ese sentido que se lo haga cuando estamos un poco recogidos por hermanos, ¿no? Entonces también un poco depende de cómo lo veamos.
Y nadie a quien echar la culpa, ojo, que cuando rompíamos algo siempre estaba la posibilidad, gente que tiene hermanos, de decir, no, ha sido Pepito. Y claro, Pepito a lo mejor era muy pequeño y no podía ni siquiera defenderse y decía, y se me quedaba así mirando, claro, un hijo único, ¿quién ha roto esto? Pues si papá y mamá no han sido... A ver quién va a ser.
Sí, el perro imaginario.
Esto también. Más o menos, ¿no? Oye, es curioso el tema de los hijos únicos, porque eso parece que los tienen ahí como aislados, ¿no? Como que no van a saber defenderse en la vida porque lo tienen todo. Esto de que lo tienen todo es cuestionable. Pero tanto en una familia con hijo único como con hermanos. De hecho, mira, te vamos a poner un caso, Macu, que no es de los más habituales, pero sí que se puede dar. En familias, por ejemplo, donde hay un par de hermanos, ¿verdad? Y uno tiene una discapacidad intelectual y el otro no. Ahí sí que se da una división totalmente natural por la que uno pasa a formar parte de un ámbito, ¿no? De una sobreprotección en un principio, y entonces el otro hermano, que no puede compartir a lo mejor las cosas que son más habituales, sí tiene a lo mejor ese síndrome del hijo único en algunas ocasiones. Esto sucede.
Sí, comparten cosas comunes. Lo que pasa es que la diferencia en este tipo de casos es que de alguna manera se acaba sin querer convirtiendo en hermano salvador, hermano salvado, ¿vale? Porque de alguna manera se vuelca, y de hecho este tipo de casos, los niños que es, bueno, pues que tienen hermanos con este tipo de problemas, suelen sufrir mucho porque acaban teniendo mucha mayor responsabilidad de lo que haría cualquier hermano, porque sin querer los padres vuelcan un poco esto, ¿no? O sea, el ayúdame, que yo bastante tengo ya con que tengo otro hijo que tiene un problema. Entonces, al final son niños que acaban desarrollándose mucho más pronto, acaban convirtiéndose en pequeños adultos mucho antes de lo que les toca, porque de alguna manera no solo tienen que cumplir como buen hijo, hijo que tiene que pues ayudar a papá y mamá, que no, encima no lo hagamos mal, y encima además se acaban teniendo un sentimiento natural de cuidado hacia el hermano que tiene el problema. Entonces, al final acaban convirtiéndose en pequeños adultos que al final sí tiene esa parte de hijo único, de alguna manera es como, bueno, pues el descanso de, ¿no? Pues tengo siempre un hijo que, pues bueno, que dentro de lo que cabe, pues va a ser como, bueno, normal, ¿no? O que va a tener ese desarrollo normal que el otro hijo a lo mejor quizás no puede tener, ¿no? Pero sí que en estos casos se ve una cosa súper clara de hijo salvador, hijo salvado. Y esto es muy difícil, sobre todo para ese niño que de repente se encuentra en esa situación y se convierte en una especie de tercer padre, sin querer, o sea, sin querer, y además se coloca y lo colocan, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy difícil, pero bueno, sí es cierto que comparte cositas comunes con los hijos que no tienen hermanos.
¿Y qué pasa cuando un hijo único llega del cole? Resulta que algunos compañeros le han dejado claro que tenían hermanos y tal, y de repente, como papás, nos pregunta que por qué es hijo único.
Esto se da un montón de veces. Sí, además tienen un deseo muy grande de tener hermanos, porque al final, bueno, pues evidentemente somos seres sociales y necesitamos compararnos con otro, pegar a otro, todo, ¿no? Este tipo de cosas que hacemos con los hermanos, ¿no? Al final cada uno pues tiene su propia situación y el porqué, ¿no? Cuanto más, como digo siempre con todo tipo de situaciones, cuanto más gorda hagamos la situación, peor la vamos a llevar. Entonces, cuanto más la naturalicemos, pues no hay más hermanos, no hay más hermanos, ¿no? Y cuanto más tratemos, porque no podemos olvidar que aunque la situación la hagamos todo lo normal posible, todo lo natural posible, a ese niño le falta un hermano, que eso es una cosa súper obvia y evidente, y todo lo que los hermanos, o sea, los niños con hermanos tienen, este niño no lo va a tener. Entonces, cuanto más intentemos fomentar, pues que este niño tenga un grupo de referencia, que pues tenga un grupo en el cole, que tenga, o sea, que tenga gente con la que relacionarse porque lo necesitan, pues evidentemente mucho más natural va a ser todo, que si al contrario, como decimos, cumplimos con los estereotipos, metemos al niño en una cajita de cristal para que no le pase nada, y entonces ese niño al final pues se muere del asco, hablando así, claro, ¿no?
Entonces, padres que tengáis un solo niño, una sola niña, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuáles son las pautas, Macu, para que esos niños crezcan en fortaleza, en empatía y no en todo lo contrario?
Bueno, en primer lugar, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es mirarse a sí mismo y decir, bueno, pues aquí me voy a quitar de juicios, de historias de culpas, de que si no he tenido, pues ya está, he tenido los hijos que he tenido, en este caso es uno, y pues esto es lo que tengo y por lo que tengo que luchar. Por otro lado, lo que decíamos de la naturalidad, pues en este sentido, pues todo aquello que nosotros podamos hacer para que nuestro hijo crezca y se desarrolle de manera saludable, tanto si tiene más hermanos como si no, pues el tema de la autonomía, el tema de pues tratar de fomentar pues eso que el niño no tiene, que es pues el tema de la socialización desde que son bien pequeños, pues que lo podamos fomentar pues con actividades fuera, con otros compañeros fuera, con amigos, con todo este tipo de cosas que podamos hacer, este tipo de cosas que a ese niño le puede faltar en un momento dado, pues que podamos ayudar a desarrollárselas, que podamos ver qué capacidades o qué fortalezas tiene ese niño para tratar de impulsarlas y que el niño pues eso en ese sentido pues crezca y se desarrolle mejor. Pero realmente todo este tipo de pautas no van asociadas a que tengas un solo hijo. Si es que lo puedes aplicar, tengas uno, tres, que 15.
A todos,
claro,
a todos.
Porque en realidad es que es lo mismo que hay que hacer en un caso o en otro, ¿no? Realmente no es tan importante.
Y como sociedad quizá dejar de presionar, ¿no? Como si fuera un problema ser hijo único. Pues hay miles de circunstancias, ¿no? Por las que una familia pues solo ha podido tener un hijo. Oye, y tan contentos y todo el amor para ese hijo.
Claro, por eso digo que es que el primer ejercicio que tenemos que hacer como padres cuando tenemos un solo hijo precisamente es no empaparnos de los comentarios de estos, ¿no? Porque un comentario no te duele si tú no te dejas que te duela o no te dejas que te afecte, ¿no? Entonces, ay, pues qué pena que no tenga más hermanos. Bueno, pero tiene amigos. Pues ¿cuál es el problema, no? Pues esto, quizás a lo mejor esta es la manera de enseñar también alrededor a que pues no pasa nada, que no es una situación terrible, pues que ahora ya hay pues situaciones un montón, ¿no? Y que todas son buenas y bienvenidas.
Hijos únicos, ni tan egoístas, ni tan solos, ni tan mimados, ni tan nada.
Tonterías.
Nada, nada. Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ahora trasnochadores, porque tenemos una buena noticia. De confirmarse, hay un proyecto importante que podría hacer que Toledo tenga su propio parque temático dedicado a la historia de las civilizaciones. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Gracias a esto, se podrían crear 4.000 empleos en la ciudad. Así que, noticia por partida doble y noticia por partida doble buena.
Historia de las civilizaciones y empleo. Bueno, esto es una mezcla perfecta. Y para conocer cómo sería este parque temático en la ciudad imperial, vamos a preguntarle a Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha. Patricia, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas
Hola,
noches.
Es un
noches.
Proyecto muy ilusionante, ¿no? Conocer esto.
Pues sí, un proyecto muy ilusionante en el que venimos trabajando desde el gobierno ya desde hace un tiempo, pues desde el mes de mayo del año pasado, casi un año prácticamente, en contacto y en conversaciones con los propietarios y con los máximos responsables directivos del parque temático Puy-du-Fou, que está en Francia en la actualidad. Es una iniciativa de un parque distinto al que nosotros estamos acostumbrados en España y en otros países del mundo, porque es un parque que es de espectáculo histórico, cultural y artístico, pero que no tiene atracciones, a diferencia de otros parques que existen ya en el territorio español y en otros países. La verdad que estamos muy ilusionados porque, bueno, pues es una iniciativa muy novedosa. Estamos contentos de que finalmente la empresa se haya decantado por España y por nuestra región. Estaba barajando otras alternativas, tenía previsto una fase de expansión en Europa y habían preseleccionado tres países que podrían llevar a cabo esta iniciativa de un nuevo parque, que eran Italia, Austria o España. Y finalmente se decantaron por España y dentro de España pues por Castilla-La Mancha y por Toledo, que es una ciudad que yo creo que en ese choque de civilizaciones y de mezcla de culturas, yo creo que es una ciudad que juega un papel fundamental también en la puesta en escena de un parque que ya de por sí tiene al lado una ciudad como es Toledo, que solo ella es un parque temático en su conjunto.
Desde luego que sí. Consejera, ¿en qué fase de las negociaciones está este macroproyecto?
Bueno, pues ya hemos estado en fases de negociación con la empresa, en fases de búsqueda de terreno. Hemos estado ayudando a la empresa en la búsqueda de terrenos y en la puesta en marcha de la iniciativa. En las próximas semanas va a materializarse ya la compra definitiva del terreno, que finalmente la empresa donde ha decidido implantar el proyecto. Y la previsión es que el próximo mes de abril, tal y como anunciaba el presidente Page ayer en un acto que tuvimos en Toledo, que en el próximo mes de abril la empresa pueda venir, la empresa francesa, los responsables máximos de la empresa puedan venir a Toledo a hacer una presentación oficial de lo que va a ser el parque, de en qué va a consistir el proyecto y cifras ya más concretas en cuanto a la inversión exacta, el número de empleos que se pueden generar. Y bueno, pues la verdad que muy ilusionados porque es un proyecto que tiene mucha envergadura, no solo por la generación de empleo que puede suponer a nuestra región, no solo a Toledo, sino al conjunto de la región, sino también porque nos permite jugar mucho con sectores que para nosotros son fuertes e importantes, como el sector del comercio, el sector de la artesanía, en definitiva, pues una revitalización y un impulso más a nuestro turismo, con un buen gancho también y un atractivo turístico más para las personas que nos visitan, que ya son muchas en la región y en el caso de Toledo, pero que pueden crecer sin duda y a niveles internacionales con la puesta en marcha de este parque.
Claro, es que lo decíamos, que Toledo es una ciudad repleta de historia. Si le añadimos este parque temático, este parque Puy-du-Fou, que es una forma diferente de divertirse, pero sobre todo también de aprender, ¿no? Y esto es un concepto muy interesante y que no conocíamos aquí en España, ¿no, Patricia?
Sí, es un concepto muy muy interesante, es novedoso, pero es verdad que incluso para los niños, para los jóvenes, bueno, también para los mayores, te cuenta la historia mediante el espectáculo. La verdad que son unos actores excepcionales. El presidente y yo y parte de mi equipo pues tuvimos la ocasión de visitar el parque el pasado mes de septiembre, estuvimos allí viéndolo en directo. Luego, pues a raíz de todas las conversaciones que hemos llevado con la empresa, me consta que hay muchos españoles que visitan el parque Puy-du-Fou allí en Francia, en la Vendée, la región donde se ha desarrollado el proyecto, y sorprende muchísimo por la calidad del espectáculo, cómo reflejan la historia, cómo está narrada la historia, con qué cuidado, con qué detalle. Los actores son muy profesionales y hay todo alrededor un espectáculo de luz, de magia, de color, de sonido, que te inunda y te lleva pues a momentos históricos, en el caso del parque que hemos visitado y que se va a poner en marcha de Francia, pero que en España tenemos muchísima historia, y eso también es lo que en parte ha enganchado a los propietarios del parque, el ver cómo España tiene una historia tan rica y que en el caso de Toledo y Castilla-La Mancha pues puede generarse una historia alrededor que yo creo que va a ser un marco incomparable en un proyecto que llevará sus plazos y sus tiempos, y de lo que iremos informando pues en este acto de presentación que tengamos en el mes de abril, pero que yo creo que bueno, es muy ilusionante porque además empezaremos con un espectáculo nocturno, o empezará la iniciativa privada con un primer espectáculo nocturno, que está estimado en un primer momento en el año 2019. Es también como empezó el propio parque en Francia, con un espectáculo nocturno que poco a poco fue creciendo y se fue convirtiendo en ese gran parque temático que hoy es Puy du Fou, que es el segundo en Francia por detrás de Disney, o sea que tiene su importancia. Y bueno, pues por tanto, empezando con ese espectáculo nocturno, captando la atención y la atracción del visitante, para que luego en el año 2021 se pueda poner en marcha esta iniciativa que va a ser un revulsivo para el turismo, para la cultura y para nuestra región.
¿Este proyecto es un proyecto unidireccional o es recíproco? ¿Aquí los castellano-manchegos van a tener que poner de su parte, por parte del gobierno, o es solamente recibir esta gran inversión, ¿no?, que ya se más o menos se cuantifica en 190 millones para construir este parque temático?
Sí, la inversión inicial está estimada en 190 millones de euros. Nosotros con la empresa no hemos hablado de poner nada sobre la mesa. Hasta ahora lo que estamos haciendo es ayudar y facilitar. Es cierto que Castilla-La Mancha ahora mismo tiene unas condiciones para la inversión que son unas de las mejores que puede darse en todo el territorio nacional. Perdimos capacidad adquisitiva durante el anterior gobierno, en los años 2012-2014, y eso ha hecho que Europa revise el mapa de ayudas para la implantación de nuevas empresas en las diferentes comunidades autónomas, y Castilla-La Mancha en la actualidad pues es una de las comunidades autónomas que reúne los requisitos más beneficiosos por parte de los fondos europeos para ayudar a la implantación de empresas. Eso, lógicamente, lo ponemos a disposición del parque, de la empresa, pero también de cualquier otra empresa que se implante en nuestra región. Son fondos europeos, fondos estructurales con los que contamos todas las regiones y estamos, lógicamente, utilizando nosotros también para traer proyectos. Pero no estamos hablando de nada más por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es una iniciativa privada que está en la actualidad buscando la financiación, inversores adicionales para la puesta en marcha del proyecto, y por las conversaciones que yo tuve el viernes con ellos, en ese sentido las cosas también están yendo bien. Hay, bueno, cerradas ya algunas operaciones con inversores uh-huh. internacionales para este proyecto, lo que quiere decir que el proyecto está despertando a su vez la atención para inversores internacionales que quieren y que apuestan por el desarrollo de un nuevo parque temático de Puy du Fou en España, en Toledo.
O sea, que se va a mover mucha gente, muchas empresas interesadas y, sobre todo, Patricia, todos los ciudadanos que estén cerquita y que estén buscando trabajo, pues eso es bueno, ¿no? Estimáis unos 4.000 empleos, pero esa cifra siempre puede crecer o puede disminuir en función un poco de cómo sea. Pero, ¿cómo están los castellano-manchegos? ¿Cómo se encuentra ahora mismo la situación de desempleo? Porque sabemos que estamos mejor, pero todavía son muchos, ¿no?, los que están poniendo mucha ilusión en este proyecto.
Nosotros, Castilla-La Mancha y España en su conjunto, todavía tiene un grave problema de desempleo. Hay muchas personas que todavía no consiguen una estabilidad laboral. Hay mucha precariedad todavía en el empleo y mucha gente que todavía está buscando un trabajo. Es verdad que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha hemos puesto en marcha muchas iniciativas, incentivos a la contratación, un plan extraordinario por el empleo que nos está permitiendo de alguna forma paliar la situación que vivían muchas familias en la región, y eso está permitiendo que esté bajando el paro de larga duración, que haya 17.400 familias menos que antes tenían a todos sus miembros en paro y ahora ya hay alguien que al menos ingresa en la unidad familiar, y que sobre todo pues estén bajando las cifras de desempleo y esté creciendo además la ocupación en nuestra región. Pero estamos muy comprometidos, el Gobierno de García Page, yo como consejera y todo el equipo, estamos muy comprometidos con la generación de oportunidades de empleo mediante la puesta en marcha de incentivos públicos para la contratación o de medidas para atajar el paro de larga duración, pero también, sobre todo, siendo muy proactivos en la búsqueda de nuevos proyectos de crecimiento de empresas y de implantación de nuevas empresas que generen empleo en la región, que al final son las empresas privadas, es el ámbito privado quien es el mayor dinamizador del empleo en la región. Y ahí estamos trabajando muy duro, pero sin duda pues este proyecto yo creo que va a suponer un antes y un después en el ámbito del empleo, porque la dimensión que puede alcanzar es tremenda para Toledo, para la provincia y para la región. Es cierto también que tenemos otros proyectos sobre la mesa que estamos trabajando y que esperemos también que lleguen a buen puerto con otras iniciativas empresariales Yo creo que van a ir cambiando poco a poco la situación de crisis que hemos sufrido tan larga con la pérdida de tejido empresarial y la pérdida de empleos de las personas en nuestra comunidad autónoma.
¿Y por dónde van los tiros, consejera? Esos proyectos que tienen ahí pendientes, ¿alguno que nos pueda desvelar a esta hora de madrugada?
Pues ahora desvelar poco, porque nos gusta trabajarlo en la sombra. Estamos compitiendo con otros territorios cuando estamos hablando de implantación de empresas y no nos gusta avanzar hasta no tener el contrato de compra de terreno cerrado, como es en el caso de Puigdifou, lo adelantó un medio de ámbito regional. Y por ahí saltó la noticia, no fue quien el gobierno quien lo comunicó. Y bueno, a nosotros nos gusta mantener pues un poco los plazos y los tiempos para cerrar las operaciones con las empresas antes de que decidan irse pues a otra parte del territorio. No nos gusta generar expectativa que al final no se materialice, porque es verdad que se ha jugado mucho en muchas ocasiones con nuevos proyectos que vienen faraónicos, que luego no se llevan a cabo, y eso produce en la gente pues mucha falta de credibilidad de los políticos que lo anuncian, y por tanto nosotros estamos siendo muy cautos, muy cautelosos, porque no queremos generar expectativas que finalmente no se lleven a cabo. Pero vamos, hemos conseguido proyectos de implantación ahora de alguna multinacional en la zona del corredor de Henares, y tenemos también buenas perspectivas en otros corredores de la región, que esperemos al final vayan repartiéndose por todo nuestro territorio, que es muy extenso y hay que llegar a todos los rincones.
¡Qué buenas noticias! Pero oye, el Quijote y Cervantes en primera línea, ¿no?, en este parque temático, ¿no, Patricia?
Sí, siempre tiene que jugar un papel fundamental. De hecho, nosotros también estamos apostando mucho por vincular la marca de ciudad turística, la marca de Castilla-La Mancha, con la imagen del Quijote, que es conocido universalmente y que lógicamente tenemos que seguir explotando y tendrá su espacio. Hay que diseñar todos los contenidos del parque. La empresa ya está pues trabajando con un grupo técnico, hemos puesto a gente también a su disposición para todo el desarrollo de los contenidos históricos, culturales, y lógicamente pues el Quijote y Cervantes, tratándose de un parque en nuestra región, pues tienen que tener también su propio espacio en Puigdifou.
Pues teníais que saberlo, trasnochadores. Hay un macroproyecto preparado para Toledo, podría crear cerca de 4.000 empleos en la ciudad, y se trata de un parque temático dedicado a la historia de las civilizaciones. Así que, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, gracias por desvelarnos un poco más de ese proyecto.
Muchísimas gracias a vosotros, que paséis buena noche y que sigamos viviendo la COPE por las noches con noticias como estas, que nos ilusionen y que nos animen a seguir creciendo como país y en nuestro caso como región.
Claro que sí. Buenas noches.
Gracias, Patricia. Buenas noches.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Menudo día de miércoles que tenemos por delante, trasnochadores. Es una buena hora para deciros que después de la noche de COPE lo que se hace es se pone en las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Buenos días.
Buenos días, aquí estoy de cuerpo presente.
De cuerpo.
Muy bien,
presente.
¿Y de espíritu qué tal? ¿Te lo has dejado por ahí o también?
De espíritu muy bien. Oye, por cierto, el otro día un ponedor nos preguntaba que cómo se llama justo esta canción que nos sirve para presentarnos a esta hora de la noche.
Se llama Fly Me to the Moon
with the DJ Wolf.
DJ Wolf. Vale.
Es una mezcla.
El DJ Lobo que de vez en cuando le da ahí a la música, y ya sabes que yo con mis cacharritos.
Claro, cositas, ¿verdad?
Es una mezcla que solo encontrarán en la noche de COPE.
En la noche de COPE, con la mejor variedad musical.
Has mezclado ahí, sí.
Oye, danos un titular, el título de esa primera calle que vas a poner.
Bueno, pues que hay muchas maneras de despedirse. Cuando uno se marcha, pues hay muchas maneras de despedirse. Tienes que estar preparado y dejas mensajes para que a los tuyos pues les vaya bien en esta vida.
Nosotros
y que demos gracias.
Siempre dejamos el mismo mensaje de despedida. Que seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.